Hola, ¿qué tal? Esto es Honrarás a los Padres, episodio número 9 de la temporada 2023. Yo soy Rafael Tablado. En esta ocasión nos acompaña Toto Zúñiga. Toto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haciendo?
Hola, Rafa, pues aquí mira, recién egresado del Interestatal 40 en Holbrook, Arizona, acá después de un arduo día de hacerme güey en el camión, escuchando música.
Noto muy bien, vámonos, esa no me la sabía, el 40, intuyo que entre el 39 y el 41 más o menos, así como hoy que me llamaron para extorsionarme, dizque de una notaría, dice, le llamamos
What?
de la notaría 12 para lo de su documento. A ver, un momentito, la 12 es la que está entre la 11 y la 13, sí, esa, digo, y ahí ya, claro, le colgué, ¿no?
Similarmente, como un amigo que lo trataron de extorsionar y le dijeron, soy tu tío, estoy en problemas, mándame dinero, soy tu tío. Y luego se las olió mi amigo y le preguntó, ¿mi tío Basi? Sí, tu tío Basi, sí, tu tío Basi. Y mi amigo le contestó, pues Basi,
Hay que tener estilo, hay que tener estilo,
chingas a tu...
por supuesto. No, a mí en algún momento de repente como que me dan ganas, o sea, hasta de sacarles a dónde te deposito, de manera que te den por ahí la cuenta de alguien que no lo sabe uno, o está coludido con ellos, o es alguien a quien tienen posiblemente secuestrado,
Sí.
¿no? Y a quien puedes, aquí, de manera que no sé si según cómo trabajen las agencias de investigadores puedan
Ahí
rastrear
está la cuestión.
de alguna manera, pero bueno, eso ya de aquel lado de la línea no lo sabemos. Nos falla esta vez Eric, tuvo un compromiso, tuvo un día que hacer. No sé,
Saludos a Eric.
antes no estranguló a la comadre por su regalo de Día del Padre. El Eric quería sí son tickets para los padres y nomás le compraron
Ah,
para
mira.
el juego. Pero bueno, ¿eh?
Ah, mira.
Sí,
¿Qué tal?
no quería nada el nene, pero
No
bueno.
quería nada.
Pues entremos en materia, Toto. Han sido desde la última, pues grabamos en la antesala, más o menos para el primer juego de la serie contra Rockies de Colorado. Hace ya
Sí.
poquito más de una semana, 2 semanas casi, prácticamente, sí, 2 semanitas. Y el equipo, digamos, que hasta cierto punto agarró buen paso, ganando 2-3 a Rockies, 2-3 a Indios de Cleveland, 2-3 a Mantarrayas de Tampa, a los Tenampa Rays, que vamos, el mejor equipo de grandes ligas hasta ahora, que es mitad de la temporada. Y esta serie con sabor muy agridulce con San Francisco, en que de 4 juegos posibles dejaron ir 2 muy ganables para que estuvieron ganando al principio de la serie, uno que desde el principio, creo, no me acuerdo quién tiró, si de Sclafani o quién era, que siempre es coco de los padres y que era así
Sí,
el que iban a perder. Y
así es.
despanzurrándose hoy jueves, descosiéndose toda la ofensiva para para casi 5 carreras más, y era Papito haciendo la venganza sobre aquel equipo que apalearon los Gigantes 15-0. Y bueno, los Padres nada más pudieron ganarles 10-0 hoy jueves a San Francisco.
Cuando hubo fallas intermitentes de Easy, ¿no? Ahí por ahí escuché y leí en cierto
Sí,
grupo
sí, sí.
beisbolero.
Raza
Pasó
no
eso.
acudiendo a los centros a poner recarga, yéndose la señal desde el Infonavit Chávez Rabín. No sabemos todos los pretextos. Pero fuera de eso, digo, más allá de que parezca, bueno, fue en sí, en cuanto a ganados y perdidos, un par de semanas muy positivas. Obviamente siempre nos queda la cosa que se pudo hacer más, que hubo condicionantes por ahí que en las tomas de decisiones, sobre todo en temas de bullpen, de manera que no se pudo barrer con estas series, no se pudo hacer como hubiéramos querido. Series, o sea, difícil de verdad contra Tampa, en serio, ¿no? O sea, de verdad, el mejor equipo de la liga. Y, o sea, de que sí nos queda eso de que pudimos haber barrido. Era la ignición de la aplanadora que nos dejara sentir, si no garantizados, más tranquilo en un paso rumbo a los playoffs. Toto, que Más allá de hablar de lo bueno, de ver a Fernando Tatis con una regularidad desde que se reintegró al equipo, jugando de maravilla, muy contadas por ahí las pifias en el jardín derecho, contadas las ocasiones en que ha tenido dificultad de juzgarlas a alguna pelota para lanzarse por ella, para dejarla caer, eso ha sido contado de veras con una mano. Por ahí de repente Manny Machado pareciendo también la ignición. Ahora la trae Cronenworth, mal llamado Cronenworthless, ¿no? Que no está bateando. Estuvo por ahí en medio de esta situación con Xander Bogaerts, que estuvo lastimado sin ir a lista de lastimados y jugando a medio gas después de que abrió la temporada muy bien. Gary Sánchez por ahí, digo, no iba a sostener el paso arrollador que iba desde que ingresó al equipo toda la temporada y hoy digamos, se resarció, hoy volvió a las andadas, bateando con poder. ¿Tú qué viste, Toto? ¿Qué detectaste en estas series que fue el jalón que faltó para sacarle escoba? Por lo menos en dos de ellas y Tampa ya podía ser mucho pedir.
Rafa, pues lo que observé es que sigue el problema de toda la temporada de no meter las carreras cuando hay hombres en base, ¿no? Sigue de no pegar hits oportunos, de no apalear a pitchers que están batallando, ¿no? Que no son exactamente Cy Young y no los apaleas cuando tienes y luego pues ahora viene a relucir las fallas que ha habido en el bullpen, ¿verdad? Después de que entrando a la temporada el bullpen era lo que nos estaba salvando, ¿no? Casi, casi, todo, viendo que no estaba Musgrove, contando con Ryan Weathers, ¿no? Que podías contar por un inning y ahora rescatarlo, ¿no? Entonces, nos estaba medio salvando la temporada, ¿no? Ahí manteniéndonos a flote como podía el bullpen. Y pues ya vemos que ya, creo que tú lo mencionaste, que ya lo veías cansado y pues es muy acertado eso. O sea, yo creo que ya fue demasiado abuso del bullpen y ya se está viendo el cansancio. Y le agregas las lesiones, ¿verdad? Existentes con las que empezaron. Y pues está complicado, ¿no? Mantener eso todo el año, ¿no? Y curiosamente, en todas las últimas series, hubo varias donde podríamos haber barrido y no se pudo porque falló el bullpen. O sea, Blake Snell en Colorado tiró un gran partido y le falló el bullpen. O sea, contra Cleveland hubo un detalle ahí también. En todas las series, ¿no? Hubo problemas con el bullpen y la ofensiva, pues como mencionaste, así como va Gary Sánchez, ¿no? O sea, arriba y abajo un día. Y siguen esos problemas de meter todos sus jugadores ahí, ¿no? De las bases. Lo positivo, pues ya lo mencionaste, ¿no? Para mí es un gran problema que Xander Bogaerts está batallando, ¿no? Con su lesión que tiene. Creo que no puedes mantener. Ok, una cosa es que él te alegue y no quieras mandarlo a la lista de lesionados, ¿verdad? Ahí, pues el jugador se está imponiendo al manager, ¿no? Y al front office, ¿no? Ya es algo que me parece erróneo, pero bueno, ya son otros tiempos, ya no son los tiempos de Dick Williams y así es la cosa, ¿no? Le ha sucedido con Manny Machado también en otras ocasiones, entonces ni modo, ya estableciste un patrón y es el patrón del jugador moderno y la relación que tiene con el manager ahora, ¿no?
Y
Que el manager ya no es tan empoderado.
más allá del jugador moderno, Toto, y de que sí tiene razón, el manager ya no es, literalmente ya no es el de la pluma y lápiz, digo, pluma y
Nope,
papel
nope.
para hacer los lineups.
No.
Las situaciones de que aquí, o sea, Manny tiene un contrato por casi 10 años, Fernando Tatis, ¿qué le quedan? 12, Cronenworth, ¿qué nos queda? 6, 7 años, Yu Darvish por ahí.
Ocho.
¿A quién vas a echar? ¿Al manager que no sé si llegue al millón de dólares de sueldo?
Claro, claro.
¿O al
Siempre.
latifundista que tiene ahí ya un contratote, todo, que tiene su lugar asegurado, su ganancia asegurada, que cláusula para no cambiarlo de equipo, etcétera? Entonces, por ahí tiene razón, sí, es el jugador tiene. controla, o sea, se une en grupo y controla el clubhouse, controla el vestidor.
Así es, y Sander es de personalidad muy fuerte, es un líder en el clubhouse absoluto, ¿no? O sea, yo creo que él tiene el respeto de todos los superestrellas que están en ese clubhouse ahorita, porque tiene los campeonatos. O sea, él aparte de ser un buen jugador como Soto y como Manny y como Fernando, tiene dos campeonatos y eso pesa mucho. Pero, ok. Si le vas a entregar el lineup a Papá Melvin desde arriba, por Dios, sácalo de la cuarta posición de cleanup si está batallando. O sea, no le pongas más presión de la que tiene, ¿verdad? O sea, no sé cuál es por qué te enajenas con mantenerlo ahí, ¿no? Ni modo. Fernando funciona muy bien de leadoff, pero muévelo, sube aquí a batear leadoff, ¿verdad? O sea, ya sé que somos managers inexpertos. Y no somos de analítica, no somos egresados de Harvard, como todos los que manejan los lineups ahora, egresados de las mejores universidades y
Que ni en
expertos
el
en
Nintendo tocaron una
analítica y
pelota.
matemática. Ajá. Pero pues digo, la lógica te dice, este cuate está lesionado, tiene un problema, tanto año que por cierto no vieron cuando lo firmaron, o que alguien dio visto bueno y dijo, ah, no hay problema, dale un contrato de 10 años. Entonces, de todas maneras, digo, haz un ajuste, ¿no? Haz un ajuste. Y eso es lo que a mí así es de las cosas que me frustra, ¿no? Cuando no ves ajustes o cuando ves los ajustes equivocados a veces de Melvin. Yo no soy del barco de corran a Melvin, se me hace totalmente una tarugada. ¿Cuántos años, decir eso, cuántos años teníamos sin llegar a los playoffs? Y el año pasado, ¿cómo andaba el equipo antes de que llegara Soto, Hader, Bell y
Podemos
Drury?
también
Andaba mal.
simplificar en esto. Ha habido, creemos, en algunas ocasiones en esta temporada, malas decisiones que ha tomado Melvin,
Sí,
pero son
sí.
decisiones a las que muchas veces ha sido orillado porque no tienes más muñecos, no tienes más soldados, o sea, de que, vamos, Brandon Dixon ponchándose sin tirarle a pichadas buenas hoy en San Francisco, de que, o sea, tienes un elemento como Hader que más allá de estos que te gusta ya casi 30 años de larrucismo, de Tony larrucismo, de usar al cerrador exclusivamente para sacar tres outs del último inning, el no tener la flexibilidad de que en alguna ocasión vas a entrar, te van a pedir entrar un juego que no es situación de salvamento, que te van a pedir sacar más de tres outs, que lo que sea, y tengo entendido que Hader se enfadó con Milwaukee de ser utilizado de maneras
Así es.
ajenas a lo que se convirtió en tradición del cerrador de tres outs, cosas de que entramos a los diversos grupos de los que nos han invitado a Facebook, ¿no? Y ves a gente que quiere correr a medio equipo, dices, bueno, sí, gente que no conoce muchas de las dinámicas de lo que es el béisbol, una temporada de 62 juegos. ¿Y a quién subes? No tienes
Exactamente.
en Triple A del que quieren echar a un cerrador que ahí pujando para pedir, o sea, tienes la mitad del staff en Triple A. Entre pitchers con alguna experiencia en grandes ligas y no tanto, la otra vez le estaba diciendo Steven Woods Ben Woods en la mañana, tienes varios lanzadores experimentados rondando porcentaje de carreras limpias permitidas de doble dígito, y no el doble dígito de 3.40, no, no, doble dígito antes del
Diez.
decimal, ajá, nueve
Sí.
y pico, 11 y monedas, o sea, unas cosas asquerosas
Sí.
de monstruos. Entonces, esta semana en redes sociales, en programas especializados, todo, se ha hablado mucho de la carencia de desarrollo en los jugadores, de que vamos, Preller agarra muy buenas cartitas en los cambios, en los drafts internacionales, pero de desarrollo, o sea, Cal Quantrill, no sé si fue el que salió diciendo que aprendió cosas en Indios de Cleveland que jamás
No había
imaginó.
aprendido aquí,
En
sí.
todo el tiempo que estuvo en el sistema de ligas menores y lo poco que nos duró en grandes ligas, Cal Quantrill, cosas de ese tipo que de repente, Bob Melvin, por ahí yo veo en el caso de los Jordan Albat, lo haga quien lo haga, Me gusta, por ejemplo, hoy que mete a Kim primero antes de Fernando Tatis para ver buenas
Por fin.
pinchadas. Que de repente, si Cronenworth no está bateando bien, lo mete delante de Gary Sánchez, que está bateando bien o estaba bateando bien, para que vea buenas pinchadas Cronenworth, que también hoy lo vi sin tirarle a buenos lanzamientos. Entonces, por ahí hay cosas que entre el cerrador que no quiere tirar más de 5 innings, el que los cuidan porque ellos ya saben y ya midieron y ya calcularon que su resistencia no les permite a los top 3 del bullpen, que son los 7, 8, 9, digamos, en entradas, que son Steve Wilson, Nick Martínez y Nick Hader, tirar, o sea, no pueden tirar más de un inning o las pinchadas que sean en 3 juegos seguidos. O sea, estos roles, yo me acuerdo, te acuerdas con el 84, vimos a gente como a Gravecki y Andy Hawkins a veces abrir, a veces relevar. Varios, o sea, más
Sí.
de 20 juegos, o sea, jugando 40 juegos en una temporada y abriendo más de 20 cada uno o por ahí. Nick Martínez, que pedía pista, siempre pidió pista y peleó como abridor de los Padres y que bueno, a la hora que no resultaron las cosas como abridor. El año pasado, el tiempo que estuvo mal Hader, recién llegado al equipo por problemas
No
personales,
está cerrado, sí.
un hijo recién nacido, la hizo de cerrador Nick Martínez, cerró juegos de más de 3 outs, más de 3 outs para el cierre,
Sí.
ha hecho relevo medio, relevo largo. No, no, o sea, yo no entiendo cómo este juego, el domingo, que fue el domingo 11 en Colorado, no entiendo cómo.
Sí,
O sea, ¿cómo metes a Luis García recién rehabilitado con una ventaja mínima a no poder poner la pelota en el home? ¿No? Lo mismo, pasó lo mismo, ¿qué día fue? ¿El lunes o martes?
San Francisco, ajá, con Tim Hill.
Ajá,
Sí.
y no, 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 ¿cómo no puedes sacar un extra de Nick Martínez que ya lo sacaste la temporada pasada? O sea, ¿dónde hay tanta diferencia de un año a otro como para no pedirle múltiples innings a Nick Martínez? O sea, y estos dos fueron múltiples innings, fueron múltiples juegos. Por ahí dicen que estaba calentando antes de este tiempo que estuvo
Se
suspendido
enfrió.
por lluvia, que no es recomendable meterse. Entonces, son cosas de que no hay soldado, ¿no? Están Brent, Honey y Pelota, bye bye, que te vaya well. O sea, no, o sea, Luis García, que lo mete en una situación así. Por ahí, también en San Francisco sacó a Tim Hill, que por ahí medio mundo lo defendía, de que con un bate emergente derecho era la movida hacer sacarlo a Tim Hill, que todavía, si tienes a un
Sí,
bullpen
pero volviendo a
cansado.
lo que dices, si no, ajá, volviendo a lo que dices, si no tienen los muñecos, si no tienen las armas, entonces ni modo, le vas a exigir más a un jugador. Esfuérzate más, ni modo, porque esa es la situación que hay ahorita. Porque Robert Suárez está lesionado, porque Drew Pomeranz ya te cobró 50 millones de dólares para estar lesionado 3 años. Entonces,
Exactamente, sí,
esa es la
el
situación,
nuevo Josh
es la situación.
Johnson. Por ahí jugó un poquito, Pablo, no sé si fue en el 2020 y parte del 2021, pero se le fue
¿Sí?
nuestro nuevo Josh Johnson,
¿Sí?
una millonada a la basura.
¿Sí?
Así es.
Sí, sí,
Y
sí.
digo, sí, no o sea, vamos, así como vemos, entendemos esas situaciones, hemos criticado malas decisiones de Melvin, pero sí ahí más allá de parecer un roster para postemporada. Ya estamos en duda, definitivamente. ¿No? Que es el siguiente tema. ¿Qué onda, Toto? ¿Vamos a llegar a postemporada o cómo la ves? ¿Cómo se está viendo
No.
eso? Sin atrevernos a hacer pronósticos de me corto una de esas,
Sí.
lo juro por las hijas de Maradona, que al cabo que ni son mías, nada de eso. ¿Cómo la ves tú, Toto?
Rafa, si pudiera apostarte ahorita una semana de salario, te apostaría que sí llegan. No tengo la menor duda. Porque este es un juego chistoso, ya lo sabemos, el béisbol es muy raro a veces, es un juego de rachas y es un maratón. Ahora, eso no quiere decir que no hay preocupaciones, que no hay así cosas bien obvias que están fallando, pero no puede seguir esto así, o sea, no puede ser que tengan los jugadores que tienes y que siga así. Y me estoy refiriendo a los jugadores ofensivos por el momento ahorita, no pueden seguir así, no es, o sea, se me hace imposible que Manny siga teniendo la temporada que ha tenido, ¿verdad? Fernando ha estado bien. Se me hace imposible que Juan no sea el Juan Soto del 2019 que lanzó 32 o 34 jonrones, me parece, como novato y ganó la Serie Mundial. O sea, no ha cambiado tanto, pues. No, se me hace imposible que él no domine más. Él va a llegar a dominar. No creo, o sea, no creo que fallen, o sea, de comodín, pero entran.
Yo pensando, te me congelaste tantito
Muy
tú.
claro. Y allí es.
Perdón,
Perdón, tiene que llegar este suelo.
Nos quedamos en de comodín, pero entran. No, de ahí se cortó un poquito el audio, ¿sí? Y la imagen, pero si quieres recapitular.
No tengo duda que de comodín, tal vez del peor comodín que haya, pero van a entrar. Y hay que recordar que en el 2021, en estas fechas, tenían el mejor récord de la liga y habían barrido a los pitufos y todo se veía como que Serie Mundial. ¿Y cómo terminaron el 21? O sea, terrible. El año pasado, las cosas no marchaban bien. Hicieron esos cambios extraordinarios y pensábamos que, puta, de aquí a la Serie Mundial sin problemas. Apenas entraron de panzazo y luego ya adentro hicieron ruido. Entonces, yo, o sea, todavía no es tiempo de tirar la toalla, pienso, por lo menos. Y yo, como lo veo, eventualmente estos jugadores van a responder y van a, o sea, va a haber ahí un clic que no ha habido todavía este año. Algo va a suceder. No, para mí no es el 2021 de nuevo esto, no lo es. Yo creo, pienso que más bien es bajarle un poquito, a ser más mesurados con lo que esperábamos, ¿verdad? Porque pues nos emocionamos mucho antes de la temporada y es ser más mesurados y yo creo esperar algo como lo del año pasado, mínimo entrar y yo creo que sí hacen ruido ya entrando.
Ok, muy bien. Entonces sí, por ahí dejé un poquito abierta el tema que mencionábamos de Bogarts, que ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Y de gente como Manny el año pasado, cuando se lastimó el tobillo, etcétera. El quererle hacer, o sea, hay veces que el quererle hacer al macho de que no estoy bien, me la aviento, juego, te resulta. Se ha visto en diferentes deportes.
Sí.
Pero hay veces,
Sí.
Sobre todo en un deporte que son 162 juegos en un año, nada más de temporada regular, más allá de preparación, etcétera, que le haces mal a tu equipo, que lo estás dejando con un soldado menos. Es ridículo que en un equipo que tiene, estamos hablando de Manny Machado, Ha-Seong Kim, Xander Bogaerts, Jay Cronenworth, Fernando Tatis Jr., tienes cinco campocortos extraordinarios. Cinco campocortos de primer nivel, la verdad, todos ellos, cinco. Y no puedes decirle a Bogart, ¿sabes qué, carnalito? O sea, no le da el equipo. Vamos a subir otra vez al Dixon o a un cuerpo que ocupe tu lugar en el roster unos días en los que te alivianas bien de tu lesión. No dejes, o sea, el otro equipo está jugando con 26 hombres en su roster. Haznos el paro que tengamos también 26 en posibilidades de jugar. Eso por un lado. Lo que mencionas, sí, pon tú que estas series que eran barribles y de ganar 2 de 3, etcétera, son buenos si es el paso que lleváramos desde el principio de la temporada. A estas alturas,
exacto,
que sentimos urgencia,
ya no te puedes dar ese lujo.
No sabemos, ¿no? Y nos lleva a... se vienen los cambios. Lo he cuestionado aquí muchas veces, casi los últimos capítulos, en varias temporadas. De cada que vemos de esas páginas de béisbol del recuerdo y etcétera, y más allá de nuestras edades, vimos cambios que fueron fundamentales para determinados clubes en determinadas épocas, en determinadas temporadas, que le cambiaron la cara a su equipo. Fueron hechos muchas veces antes del 31 de julio, de la fecha límite. No sé, tiene mucho que ver tal vez con, de repente, cuando es, como dicen, es un mercado de los vendedores, it's a seller's market, y por ahí el equipo que está dispuesto a vender piezas, que ya tiró la toalla en la temporada, que ya sacó la bandera blanca, dice, voy a ver quién me ofrece algo mejor para recuperar mi sistema de ligas menores, jugadores de los que pueda construir alrededor de, y al que me ofrezca lo mejor para el deadline, la fecha límite, a ese le voy a dar a Juan Soto o a Fulano o a La Joya, esto, lo otro, ¿no? Yo no sé cómo Preller, no, bueno, más allá de que ya quedó casi vacía de prospectos top, las ligas menores, nunca he visto a Preller que entrado junio, a mediados de junio, o sea, o a
Para
mediados de
nada.
julio, tipo, diga, vamos a hacerlo, vamos a hacer el cambio ya antes del límite. No, 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 es momento ya, no lo he visto, ¿no? Vemos piezas como Grisham, que creo que tuvo una serie con el guante magnífica en San Francisco, considerando lo difícil que es fildear en ese parque y en esa ciudad, ¿no? El Candlestick no creo que era mucha diferencia.
Sí.
Tuvo una serie magnífica con el
No,
guante,
no.
con el bat
Sí.
sigue lo mismo, con más
Mal, mal.
altibajos y más que
Mediocre.
bien. Con Nola la misma
Sí.
cosa, ¿no?
Sí.
En sí, son así como que lo más a la superficie lo más notable. Toto, ¿qué piezas deben arreglar los padres? ¿Qué piezas deben buscar antes de la fecha límite de cambios para estar más tranquilo respecto a una llegada a playoffs?
Yo creo que es no, para empezar, como lo dices, no tienen en realidad qué ofrecer Preller. O sea, tal vez Grisham, pero ¿qué te van a dar? Pues con ese bat, por más que sea un guante de oro, nadie lo va a querer, al menos que alguien quiera aventarse un proyecto que esté de plano, esté deficiente en las ligas menores y en las mayores, ¿verdad? En el jardín central.
Perdón,
Es
no,
lo
no, no,
único.
vamos. Grisham y Nola, ni siquiera los menciono como moneda de cambio. O sea, por su desempeño aquí, si nos dieran a cambio por Nola o por Grisham una docena de pelotas, tres bats y un
Sí.
tambo de Gatorade y un costal de chicle de ese del Big League
Yo
Chew.
creo que ni, yo creo que ni eso, yo creo que ni eso, Rafa. Yo creo que Nola, o sea, es más bien candidato para cuando regrese Luis Campuzano para adiós y se van a comer su salario. No, o sea, no creo que ningún equipo lo quiera. ¿Qué equipo lo va a querer? Ninguno. Tal vez uno que tenga un catcher de la banca que se lesione. Tal vez que estén desesperados y no quieran subir a alguien de las ligas menores, ¿verdad? Pero no, o sea, no creo que tiene ya un futuro. O sea, no te van a dar nada por él. Él es un candidato para DFA, adiós. Así como Nabil Crismat,
Perdón, creo que, o sea,
como lo que hicieron con él.
Austin Nola a mí me parece un buen candidato para, ni siquiera para todos los de Tijuana, pero para un equipo de Liga Mexicana y para cosas, o sea, exigencias de primera base, del cuadro, de los jardines,
Sí,
o sea, para,
porque de
no,
catcher no
y
tiene
ver
nada.
si no cargarle la mano con la responsabilidad de ser el receptor, le hace soltar el bat y en una de aquí a tres
Así
años,
es.
2 años, lo vemos de vuelta con algún equipo. Ya,
¿Sí?
exacto.
Sí, o sea, de catcher no, o sea, no, no sé a quién se le ocurrió ponerlo de catcher, pero no sé a quién en Seattle y no sé cómo le dieron la cara a AJ, ¿no? O sea, con ese cambio horrendo que ha sido el peor que han hecho, ese y el de Clevinger, ¿no? O sea, esos le dieron la cara, la verdad, no hay otra palabra. Y aquí, mira, lo hemos elogiado, ya le hemos pedido que nos haga bebés, pero la verdad es la verdad, o sea, en esos dos cambios le dieron la cara. Y ya no, o sea, el hubiera ya no existe, pero, o sea, Dios, o sea, yo creo que ahorita lo único que mantiene a Nola en el equipo es el hecho de que Luis Campuzano está herido y no tiene nada en Triple A, y el orgullo de Preller también. O sea, igual y vemos a Luis Campuzano que lo lleven al paso un tiempo y en Triple A y que se mantenga Nola nomás por el orgullo de Preller, ¿no? También de no admitir que ese
Pero
cambio fue horrendo.
se habla de su manejo del staff de abridores, es lo que se supone que habla bien de Nola. Lo que no ha
Sí,
probado
claro.
Campuzano, que Campuzano también se está relegando, digamos, con tantas lesiones y esto y lo otro,
Sí.
se está
Pero
relegando como
Rafa,
prospecto. Vamos,
Rafa.
Gary Sánchez demostró ser un acierto,
Ajá, es lo que te iba a
y
decir.
básicamente
El
entonces.
ejemplo más claro, Rafa, era toda la preocupación que teníamos cuando Gary Sánchez iba a cachar a Yu Darvish por primera vez, porque la comunicación y el Yu es muy obsesivo y muy muy particular. O sea, lo mencionamos en el programa, creo que yo lo mencioné, de que me preocupaba qué va a pasar con Gary Sánchez y qué va a pasar con Yu Darvish y Austin Nola. Pues, ¿qué pasó? Blanqueó a los Cachorros el primer, y o sea, y simplemente hallaron la manera más sencilla de comunicarse y básicamente le dijeron a Darvish: tú tira, tú vas a liderar el juego, tú vas a, no te preocupes, Gary te va a poner el guante y tú le vas a tirar, y le vas a decir que le vas a tirar, y punto. Entonces, pues ya, o sea, ¿cuál otra ventaja hay entonces? Sí, ha estado bien, o sea, Sánchez ha manejado a todos los pitchers bien. Entonces, pues ya es la única ventaja que tenía Nola, pues ya es nula, ¿no? O sea, ya, no puedes tener un bateador en el lineup que cada vez que, si tiene un hombre en base, toquecito, toquecito, porque no
Automático,
puedes,
sí, ¿no?
ajá, no tienes confianza para que haga nada. Es peor que tener un pitcher. O sea, si metes a Joe Musgrove a batear por él, yo creo que tengo más confianza, aunque ya tenga 2 años sin batear, que va a
Sí.
tener mejor oportunidad de batir, de tener un
Mejor
hit, porque
desempeño.
el problema, tú lo le atinaste, el problema de Nola ahorita es que la responsabilidad que carga en una posición que no es natural para él le está afectando su juego ofensivo. Y ya tiene 2 años haciendo eso, pues todo lo, su estancia aquí,
No,
la
no, y
neta, o sea.
aparte, una cosa es el manejo de pitchers y otra cosa es la defensiva de catcher
Sí,
y
terrible.
le roban hasta la hermana a Nola, ¿no?
Así
Ahí a veces
como es automático.
detiene los posibles wild pitch, etcétera, pero su defensiva, su brazo para sacar por ahí,
No,
su
no.
velocidad es impresionante.
Y para que Bob Melvin lo mencionara, o sea, no nada más elogiando el bat de Gary Sánchez y, o sea, expresando con los medios, nos ha dado algo que necesitábamos, un bateador bueno en esa posición. Aparte, tiene buen brazo y ha hecho buen trabajo con el running game, como le llaman, ¿no? Y ahora con el cambio de reglas, o sea, es crítico eso. O sea, si te enfrentas a un equipo como Arizona o un equipo que vamos a enfrentar, los Rojos, que tiene un jugador que corre, o sea, es un relámpago,
No, no, y toda la
Eli
liga,
de la Cruz.
sabe qué onda con Nola.
Claro,
Pero en fin,
claro.
ya acotando más o menos por el tiempo que nos queda, sí, vamos, siento que híjoles, quizá para, vamos, es posible que ese es el último episodio antes del Juego de Estrellas, el siguiente episodio de Raza de los Padres sería ya después, no sabemos de aquí a entonces qué pasa, esperamos que resultados positivos. Y se habla incluso de cambiar a Juan Soto, ¿no? Que hay quien dice no, y empezó a batear, ya se lo está botando, etcétera. Yo hay una cosa que sí quiero expresar de Juan Soto, ¿no? Sí, efectivamente ya despertó y está bateando y está haciendo más lo que esperábamos. A
Sí.
mí no me gustaría que nuestro pase a punto de serie de comodines a serie divisional o de serie divisional a serie de campeonato sea arruinado o embarrado porque apretó el guante mal y no y se le cayó la pelota. Eso, con Soto, ¿no? Y es
Sí.
agente libre la temporada que viene. No sé para esta fecha límite, pero vamos, no sé, o sea, hay aspectos de Soto que me hacen dudar. Siento que se necesita brazos frescos en el bullpen, o sea, cosas que te permitan. O sea, no
Muy
puedes tener, o sea, a
definitivamente.
García y a Honeywell, o sea, a trapeadores que sean nada
No.
más para un blowout a favor o en contra, como hoy que entró García con ventaja de 10 carreras, nada más, o sea,
Apenas así.
soltarse,
Apenas
exactamente, apenas
así.
así estás tranquilo, sí.
Pero tenía apenas así. No, yo no estaba tranquilo, Rafa. Apenas así. Y aún así, lo que te iba a
No,
comentar,
no, no,
tenía
con 10
miedo.
carreras.
Tenía miedo.
Le hacen dos y ahora sí, vámonos. O sea, primero los dos
Sí.
pasados y sí, ya, ahí estuvo. O sea, hasta pesadillas. Pero vamos, siento que hace falta eso.
Sí.
¿Qué pasaría si uf, no toco madera porque mi apellido tablado, o sea, no es indispensable. Si Gary Sánchez se lesionara la semana que viene, ¿qué
Sí.
haríamos? ¿No? Entonces, o sea, con el cuadro y eso, teniendo a los cinco shortstops ahí, no, no, por ahí no me compunge tanto. Ya estuvimos sin Manny, ya estuvimos sin Bogart, o sea,
Sí.
ha habido quienes.
Afecta, pero hay soluciones, claro. Está
No sé
ahí
si.
Odor lo ha hecho muy bien como pieza de banca.
En general, entonces,
Y
Por ahí quizá, sí, o sea, sí como para soltar a un Grisham que dices, bueno, eso significa mover a Tatis de 8, de jardín central. Y
Sí.
más allá de que abogamos porque suban de vuelta a Pepillo a Soccer, darle una nueva oportunidad, en una de esas, si se pudiera obtener a cambio por un jardinero, aunque sea de las esquinas, con poder, con más consistencia, es más, casi, casi, ¿dónde estás, Hunter Renfro? ¿No? Por ejemplo, o sea, de ahí para arriba, ¿no? Pero ¿a
Sí.
cambio de qué? ¿No? Ahí
Sí.
es donde.
No, ahí es el detalle, ¿a cambio de qué? O sea, no, no. Yo no le veo solución al problema. O sea, yo creo que este equipo por unos años va a estar, nutriéndose de agentes libres como puede, ¿no? Y proyectos y cosas así para los extras que tienen. Más si firman a Juan Soto, más si entran a la locura de perseguir a Otani, que yo lo veo muy difícil. Entonces, yo creo que es complicado.
Sí. Toto, rápidamente antes de irnos, antes del juego de estrellas, tenemos esta serie en casa contra Washington, iniciaría este viernes que se publica el podcast, que se sube. Luego visitamos a la central de la Nacional en Pittsburgh y en Cincinnati para regresar y recibir a Ángeles de Anaheim y Mets de Nueva York. ¿Cómo pintan estas series, Toto? ¿Cómo
Lo más curioso,
enfilamos rumbo al juego de estrellas?
es que si hubiéramos visto esto al principio de la temporada, al equipo que nos preocuparía más serían los Mets, y es el que menos nos preocupa ahorita como han salido las cosas, que han sido igual de mal que los Padres. Y genera resultados negativos con una expectativa muy alta. Y Angels no anda mal, Rojos anda muy bien, muy enrachado, Pittsburgh lo ha hecho bien, y contra Nacionales siempre tenemos problemas. Entonces, en realidad, no sé, o sea, no, ya no podemos decir con ningún equipo, ah, sí, es victoria fácil, ah, sí, es seria, ya no tenemos ese lujo por los resultados que hemos dado. Entonces, nomás es, híjole, no sé, encomendarnos de que hagan algo, ¿no? Y puedan enracharse como lo ha hecho San Francisco y Cincinnati, ¿no? Porque es lo que necesitan para poder salir del hoyo en el que se han metido, ¿no? O sea, eso les queda un trabajo arduo para poder calificar como comodín. Yo creo que como la división, yo creo que ya desde hace mucho ya, adiós. Pero nunca
Sí.
sabemos, se pueden enrachar y...
Yo lo que veo es que esas series
Pero para no...
contra Pittsburgh ya no tanto, pero Cincinnati ya no es equipo fácil, llevan como 10, 11 ganados al hilo,
No,
o sea, terrible. Este,
sí.
por ahí Anaheim, o sea, quizás depende si nos toca Otani o no, que no es 100% invencible, pero sí es muy difícil. Y por ahí
Sí.
los Mets ahora sí que son los que pintan fácil. Toto Zúñiga, si gustas despedirte, ya nos queda poquito tiempo.
Muchas gracias, Rafa, por la invitación de nuevo, y saludos a todos los que nos escuchan, y saludos a Eric. Espero que todo esté bien y que tengan que disfruten mucho los partidos que siguen.
Muy bien,
Como yo
muchísimas
lo haré con una cervecita.
invítame una copa, vaquero. Eso, por no, Toto, ¿por qué? ¿Por qué nomás con un hombre? Pero bueno.
Una no es ni una.
Muy bien, no, muchísimas gracias a todos nuestros amigos en los diversos grupos, Baseball Fever, Padres de San Diego Fans en Facebook, a nuestros amigos en nuestros grupos de chat en WhatsApp, ahí al José Luis, al Germán, al Paco, a Víctor también por ahí en Twitter, a Héctor Quinteros, a la señora Tania, a la señora Elda. Por ahí a la señora Estolga Güereña también, como no, con mucho gusto a todos, gracias por escucharnos, yo soy Rafael Tablado, Toto Zúñiga,
Saludos, Olguita.
y esto ha sido Honrarás a los Padres.